Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Siete minutos, tenemos 12 grados a esta hora en el centro de Santander. Y mira, imagina tener que dejarlo todo de un día para otro. Meter unas pocas cosas en una bolsa, pero muy pocas. Agarrar lo justo para poder sobrevivir y escapar por una trocha. Así se conoce. Ahora descubriremos en qué consiste, pero te avanzo que es un paso clandestino dominado por mafias. Aunque lo parezca, esto no es el guión de una película. Es la historia real de nuestro protagonista, que está aquí conmigo. Es Manuel García, es diputado venezolano y miembro de la dirección de campaña de María Corina Machado, que tras las elecciones del 2 de agosto se vio obligado a huir de su país y hoy está aquí, en este estudio, en la cadena COPE, acusado en su tierra de terrorismo por un gobierno que no tolera la disidencia. Vamos a saber por qué tuvo que tomar esa decisión, cómo es la realidad de Venezuela desde dentro y, sobre todo, si hay esperanza para el cambio. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien. Gracias por la entrevista y gracias por permitirnos dar a conocer lo que sucede en nuestro país.
Gracias a ti por venir a brindarnos tu testimonio y compartir con los oyentes de COPE y Cantabria. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento exacto en el que decidiste marchar, en el que decidiste irte? ¿Cómo se toma una decisión así en este momento?
Bueno, lo que sucedió fue, fuimos a una elección en Venezuela, como el mundo entero lo sabe hoy. Ganamos la elección y en mi caso yo fui uno de los encargados en todo el país. Habíamos muchos, pero en mi caso en el estado donde yo vivo en el estado de Aragua. Ese estado tiene 4 circunscripciones electorales nacionales. Yo me encargué de la circunscripción número 3, que tiene 5 municipios. Yo me encargué de recoger todas las actas de esos municipios. Una vez que recogimos las actas, obviamente, bueno, las escaneamos y todo esto lo que el mundo conoce para que pudiésemos mostrar la realidad de la elección, que eran las actas las que demostraban al final del día que habíamos ganado la elección. Yo me entero al día siguiente de la elección, me llama una persona, que no puedo, obviamente, por razones obvias no puedo dar su nombre, y me dice: mira, Manuel, creo que es bueno que te pongas a resguardo, porque hubo una reunión hoy en el Consejo Legislativo. Yo soy diputado del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, y en esa reunión plantearon abiertamente que era momento de salir de ti y de otra diputada del Estado, que tampoco la voy a mencionar porque ella está en Venezuela y no quiero ponerla en riesgo. Yo he hecho, bueno, hice esa denuncia pública por mis redes sociales. Salgo, pero la hice después que salí del país, la hice una vez que estaba aquí en España. Yo me hablo con esa persona y como no sabía si era que me querían intimidar, porque eso también lo hicieron durante la campaña, me llamaban mucho y era como una forma de ellos hacer contrainteligencia. Entonces me llamaban y me decían, cuando María Corina iba a mi municipio, me decían: mira, si montas la actividad te van a meter preso, te van a quitar la casa, te van a quitar el carro y esto. Y yo, bueno, como al final del día nosotros seguimos para adelante, hicimos las actividades y no sucedió nada, yo pensaba que era una fase más de intimidación. Sigo recolectando las actas, porque eso fue al día siguiente de la elección, me faltaban unas actas de unos sitios foráneos de esos municipios. Terminamos de recolectar las actas, pues yo tenía un compromiso con el país en ese momento, más allá de que pudiese como dirigente político tener una ambición de lo que fuese, pero en ese momento todos los dirigentes de la Alternativa Democrática de Venezuela teníamos un compromiso con el país, que era recolectar las actas, a costara lo que costara, y poder, poder resguardar ese material para que se verificara oficialmente que nosotros habíamos ganado la elección. Terminó de recoger las actas al día siguiente en la tarde, y esa tarde me vuelve a llegar otra llamada, y me dice: mira, no te van a detener, es posible que estos tipos actúen contra ti de otra manera. Entonces, yo le digo, bueno, mira, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero bueno, muchas gracias por la información y dale, está bien, voy a ver qué puedo hacer. Al día siguiente hubo una sesión. En esa sesión del Consejo Legislativo, ya yo había salido de mi estado. En la mañana de ese día yo había salido ya de mi estado. Me mandan la nota de voz de la grabación de la sesión y el presidente de la Asamblea Regional dice que me tienen que buscar así sea por debajo de las piedras. Entonces yo dije, no, esto parece como que no es chiste y yo como que mejor digo aquí corrió que aquí quedó. Entonces, nada, y empecé una serie de pasos para poder moverme y salir del país. Agarré los teléfonos y los metí en una funda. Hay unas fundas que venden que son inhibidoras de señal. Lo metí allí para que no, bueno, intentar de que no me rastrearan. Me moví rápido hasta la frontera del país. La noche anterior dormí en casa de una persona que, por cierto, su hermano falleció hace muy poco, que fueron quienes me dieron comida. La señora me dio una plata en efectivo de Colombia, con pesos colombianos, porque así era la única manera que le iba a poder pagar a esos grupos irregulares que son los que manejan esos pasos para tú poder pasar a Colombia. Me sacaron hacia Colombia, logré salir por el paso, no me gustaría decirlo porque es como, eso puede dañar a una persona que el día de mañana quiera salir por allí, pero son pasos irregulares que hay muchísimos por todos los estados fronterizos de Venezuela. Yo salí por una curiara en un río, me montaron en una, esos son como lanchitas improvisadas, me montaron y me pasaron hacia Colombia. Llegué a Colombia y bueno, ya ahí tuve que hacer todos los trámites legales para regularizar el pasaporte, los sellos y todo esto para poder salir hasta llegar hasta España con mi familia.
Seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar de esas trochas, ¿no? Pero sí, pocos saben realmente lo que significa cruzarlas, ¿no? ¿Qué viste, sí, no, eso, ¿qué viviste en ese paso clandestino? Ya sé que no,
mira, un poquito yo creo por encima. Que eso uno lo asimila es después de que tú pasas por allí, porque en el momento los nervios son muy grandes. Ojo, estos pasos irregulares tienen hasta militares venezolanos. O sea, eso es lo más asqueroso que tú puedas ver en el mundo, porque tú ves a la policía venezolana y ves a los grupos irregulares enfrente de ellos. Y tú le pagas a los grupos irregulares y ellos, al final del día, es como que hay un cuadre. Pues estos también le pagan a la Guardia Nacional y entre todos comen de ese guiso. Y ahí es donde tú entiendes en lo que ha caído el país como nación. O sea, un país que absolutamente quebrada la institucionalidad del país para que tú, imagínate tú ser militar, tener un uniforme que significa la defensa de la soberanía del territorio de un país y que tú tengas a un uniformado de un grupo irregular frente a ti que le están pagando en un paso irregular y tú como militar de la República le estás prestando todos los servicios para que ellos hagan lo que están haciendo allí. Entonces, la situación de la frontera venezolana, mire, es algo horrible, horrible. Por ahí pasan drogas, pasan de todo tipo de contrabando. O sea, es algo espeluznante. O sea, eso hay que vivirlo para poder entender esa situación de caos que hay en la frontera colombo-venezolana.
Y la vida en Venezuela hoy, para quienes no están alineados con el régimen, cuéntame algún tipo de presión y peligro a la que se enfrentan los opositores en este momento.
Total. Mira, no puedes, es que ya hoy no se trata en Venezuela ni siquiera si tú eres dirigente de oposición o no. El caso, por ejemplo, mira, después de las elecciones, hay gente que cayó detenida por un estado de WhatsApp. Yo he hecho en mi municipio, hay el caso de una joven que puso una historia en su WhatsApp y puso, bueno, viva la libertad, Venezuela, viva Venezuela libre, puso en la historia de su WhatsApp y al día siguiente la detuvieron. Duró presa como 5 meses en una de las cárceles de mayor peligrosidad del país. Y es una niña que lo que hace es producir, una joven que lo que hace es producir contenido. O sea, además de tú, una joven pequeñita, flaquita, muy linda ella, metida en una cárcel de los peores delincuentes que puedan existir en el país, metida en esa cárcel por haber puesto una historia en su WhatsApp.
El mejor ejemplo que nos podías haber contado. Manuela, a ti en Venezuela te acusan de terrorismo. ¿Qué respondes a esas acusaciones?
Bueno, mira, yo creo que es obvio lo que sucede hoy en el país. Tengo dos acusaciones por terrorismo, una supuestamente por blanqueo de capitales, porque yo no podía, según el presidente de la Asamblea Legislativa, yo no podía viajar a España sin notificarle, porque tengo que notificar de dónde saqué los recursos para viajar. A mí me gustaría que ellos le explicaran algún día al país cómo fue que llegaron siendo los pobres más pobres y que hoy tienen puras mansiones de millones de dólares, que se montan en puros vehículos de 200 y 300 mil dólares, que andan blindados con caravanas de motorizados detrás de ellos escoltándolos. Eso sería bueno que ellos lo explicaran. Y claro que, bueno, a mí no me importa explicar el día de mañana cómo yo pago un pasaje. Gracias a Dios tengo un hermano que es médico y me puedo pagar un pasaje, porque si no, bueno, estuviese en una situación muy lamentable de aquel lado del mundo. Pero yo creo que quienes somos servidores públicos no podemos tener miedo nunca a explicar públicamente absolutamente nada de lo que hagamos. Pero sé que esos delincuentes que hoy gobiernan en el país no tienen cómo explicarle absolutamente a nadie en el mundo cómo se dan la vida que se dan, y le dicen al mundo que Venezuela es un país que tiene una crisis profunda hoy producto de las sanciones. Pero esas sanciones, es muy curioso cómo no lograron tocar la vida personal de ninguno de esos grandes jerarcas.
¿Cómo ves la postura de España y la Unión Europea respecto a esta crisis en tu país? ¿Crees que se hace lo suficiente?
Mira, yo creo que el momento de la diplomacia ya finalizó. Creo que, bueno, nosotros los venezolanos agradecemos que durante años han habido, pero cantidades de comunicados en favor de la democracia y todo esto. Pero es que el caso que hoy en Venezuela hay de los políticos del mundo hoy, los dirigentes democráticos del mundo, están en una encrucijada frente al tema de Venezuela. Porque frente a unas personas que están demostrado legalmente, porque no es lo que Manuel García quiera decir hoy, es que legalmente la justicia de los Estados Unidos hoy solicita a Nicolás Maduro y ofrece una recompensa de 25 millones de dólares. La Unión Europea ha reconocido que en Venezuela hay unos graves ilícitos cometidos por ese gobierno que estuvo hasta el 10 de enero y que del 10 de enero en adelante se ha convertido en un paraestado, en un cártel del narcotráfico que tomó el poder por asalto en nuestro país. Y yo creo que ha llegado la hora y el momento de que los gobiernos democráticos del mundo empiecen a tomar posturas más firmes. Porque lo que va a suceder de aquí en adelante es lo siguiente. Mira, cuando tú vives en una comunidad y tú a tu hijo lo dejas que se junte con un delincuente y no le pones reparo, lamentablemente a lo mejor tú tendrás los mejores valores que puedas darle en casa, pero es que lo que lo estás enviando a hacer en la calle con otra persona, quiera o no quiera, va a terminar cayendo en muy malos pasos. Entonces, eso es lo que está pasando hoy con Venezuela. Si la Unión Europea, si Estados Unidos, si Canadá, si el Reino Unido, no toman decisiones, no son comunicados, si no se toman decisiones para presionar a esos criminales que están en el poder de Venezuela y que salgan del poder, bueno, lo que le habremos enseñado a las nuevas generaciones es que de ahora en adelante hay que ser corrupto en la política, hay que ser delincuente, porque con los corruptos se negocia, con los corruptos te sientas, con los corruptos haces complacencia, y yo creo que el mundo hoy está cansado de eso. Los ciudadanos del mundo, más allá de la política, queremos empezar a ver gente decente en puestos de poder, porque a quienes nos ha costado eso es a los ciudadanos. Los grandes potentados que hoy toman malas decisiones, esas malas decisiones las sufren son los ciudadanos del mundo, que su calidad de vida cada día es peor, que no hay capacidad para que tengan una mejor seguridad social, que los impuestos se los terminan comiendo. Entonces, ¿para qué los ciudadanos votan por un dirigente político? ¿Para que se haga más potentado, más fuerte y su ego sea más grande? No, sino para que trabaje y luche por las reivindicaciones de un país.
Manuel, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, me he quedado ya hace rato. Me van a quedar muchas preguntas en el tintero, aunque intentaremos programar alguna otra entrevista.
Claro que sí.
Ahora estás en Santander, llevas 6 meses ya.
Sí.
Contabas que, bueno, pues tienes una hermana.
Sí, mi morocha, tengo una hermana morocha. Aquí se dice mellizos, ¿no? Creo.
Exactamente.
Allá nosotros nos decimos morocha.
Y tenéis un hermano médico aquí en
Santander.
Sí,
mi hermano mayor.
¿Cómo es empezar de cero en otro país con una historia como la tuya?
Mira, es lo más difícil que te pueda pasar, porque cuando tú tomas la decisión de empezar de cero, tomaste la decisión y sabes que, bueno, vas a dar tumbos y todo esto. Pero cuando te toca, porque te toca, es muy doloroso, porque todos los días te paras con esa sensación del aroma de donde tú vienes, con la sensación de querer ir a saludar a tus amigos, pero es que no puedes, con la sensación de comerte tu comida, tus panes, tu ir a estar con tu gente. Pero bueno, mira, si algo estoy seguro es que muy pronto los venezolanos, quienes quieran volver, van a poder volver. Y bueno, hay gente que hizo su vida afuera y quizás a lo mejor volverán solamente a vacacionar, pero tener ese derecho, el derecho de decidir, de poder vivir adentro o afuera, y eso nos los arrebataron y duele, duele mucho.
Si pudieras mandar un mensaje a tus compatriotas que siguen allí, ¿qué les diría? Porque muchos seguro que han perdido la esperanza en un cambio, ¿no?
Sí, bueno, mira, los que están afuera y a los que están adentro, son muchos años de lucha, son muchas esperanzas que hay de por medio. Lo que nosotros construimos el 28 de julio es algo más grande que cualquier dirigente político, que la política misma. Son los sueños de muchos venezolanos que hasta en un momento votaron por Chávez y votaron por Maduro, pero que en esa elección del 28 de julio decidieron que el país tenía que tener un cambio. Y ese cambio hay que concretarlo, hay que lograrlo, porque la política del país debe transformarse, adecentarse, y yo estoy seguro que muy, pero muy, mucho más temprano que tarde, nosotros en los próximos días, meses, veremos que van a haber situaciones muy contundentes para que en Venezuela se logre ese cambio que los venezolanos hemos decidido con el voto.
¿Eres abogado?
Sí.
¿31 años?
Sí, sí, sí.
Gracias por este ratito en COPE, y lo vamos a dejar aquí.
A ti,
pero
muchas
seguiremos
gracias.
Hablando seguro. Gracias,
claro
de
sí.
Verdad.
Y bueno, gracias a España por todo lo que han hecho a los españoles. A los españoles que nos reciben, que nos abrazan, porque bueno, eso para nosotros significa mucho hoy como venezolanos regados por el mundo. Yo digo a veces que somos como los nuevos judíos de la humanidad, pero bueno, pronto también los recibiremos ustedes allá con los brazos abiertos.
Impresionante testimonio, Manuel García. Gracias, que tengas un día estupendo.
Gracias.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13. Santander 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Haz equipo en la carrera de las empresas del Diario Montañés. El domingo 23 de febrero por la mañana volvemos a Torrelavega, a las inmediaciones del Polideportivo Vicente Trueba. Ponte las zapatillas y corre 5 o 10 kilómetros como líder de tu empresa o formando equipo con otros 3 compañeros. Carrera de las empresas, donde la competitividad y el compañerismo van de la mano. Más info en carreradelasempresas.eldiariomontanes.es. Patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Alejandro Martín, última hora en las carreteras de Cantabria, está la Dirección de General de Tráfico. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? En estos momentos, en toda la red de carreteras de la Comunidad Cántabra, se circula con total normalidad y sin incidencias, ya que todas las principales arterias y las secundarias están totalmente despejadas.
Gracias por esa última hora. Bueno, pues atención a la propuesta del tema que tengo en este momento, que seguro que os suena y mucho. Fútbol gratis, carreras sin pagar, series en abierto. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿Y si os dijéramos que lo que parece un chollo puede acabar costándoos mucho más de lo que os imagináis? Mira, hoy vamos a hablar de las IPTV, piratas, accesos ilegales a la televisión por protocolo de Internet. Vamos a ese servicio ilegal de transmisión de televisión por Internet y a las aplicaciones que prometen acceso gratuito a contenido premium. Porque detrás de ellas hay algo más que retransmisiones deportivas. Robo de datos, fraudes que pueden convertir vuestro móvil o tele en un coladero para ciberdelincuentes. Y para ello, pues nadie mejor que nuestros amigos de Cibercantabria. Y en este momento voy a saludar a su presidente, José Carlos Gallego, presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad y profesor de informática. ¿Cómo estás, José Carlos?
Hola, muy bien. Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Pues nada, encantado de hablar contigo de un tema realmente apasionante, ¿no? Todo el mundo yo creo que ha oído hablar o seguro que se ha conectado alguna vez, ¿no? ¿Qué hay detrás realmente de estas plataformas? ¿Por qué suponen ese riesgo tan grande del que hablaba?
Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Lo primero, que el IPTV, que sobre todo pues seguramente que a muchos oyentes les sonará, ¿no? Porque ahora pues eso que está muy en auge, es un servicio que es legal, es decir, de hecho hay muchos canales de televisión que emiten a través de esa vía y a los que podemos acceder y pues oye, pues puede resultar interesante pues si no resides en la comunidad autónoma o incluso en el país donde emiten de forma tradicional por TDT, pues lo puede ser a través de Internet y es una emisión legal. El problema es cuando eso pues hay personas que lo utilizan para retransmitir contenidos de los que no tienen los derechos para retransmitir. Entonces, pues claro, vamos siempre a lo de siempre, que cuando algo es gratis, pues el producto eres tú. Y aquí, pues incluso en muchas situaciones, pues se da la circunstancia de que incluso pues la gente paga porque le sale mucho más barato pagar por ese servicio que pagar pues mensualmente de manera legal,
¿no? Ya, muchas de estas aplicaciones piden permisos excesivos, ¿no? Que este es un punto clave, claro, al instalarla. ¿Qué tipos de acceso solicitan?
Bueno, en muchos casos yo creo que todos los posibles. Porque, de hecho, precisamente este tipo de aplicaciones o de servicios, lo que suelen pedir, bueno, no lo piden explícitamente, sino que la aplicación, cuando te la instalas, pues requiere acceder pues a todos los datos, porque realmente ese es el canje que se hace. Cuando tú utilizas la aplicación, pues el que la desarrolla, que parece que inicialmente pues no se lleva ningún beneficio, pues te accede pues a todos los datos del equipo, desde que le dejas acceder a tu repositorio donde tienes las fotografías o los documentos, le dejas acceder a tu historial de llamadas, le dejas acceder a tus contactos, le puedes dejar acceder incluso a tu micro y a tu cámara, con lo cual significa que en cualquier momento pues esa aplicación puede activar el micro, puede activar la cámara y puede escucharte y o verte. Incluso hay algunos pues que incluso pueden acceder a contraseñas que puedas tener guardadas en el dispositivo y vale. Claro, pues si tienes guardados datos bancarios pues también.
Oye, ¿qué cierto, qué hay de cierto en que algunas de estas aplicaciones pueden convertir nuestros móviles en parte de una red zombie sin que nos demos cuenta? ¿Y qué implica esto?
Claro, esto es otro de las consecuencias, ¿no? Es decir, muchas de estas aplicaciones, además de servirse de nuestros datos, pues lo que hacen es secuestran el equipo, instalan un software malicioso que hace que el dispositivo pues pase a ser control del atacante, ¿no? Y hace pues que se pueda utilizar pues para ataques a otras infraestructuras. De hecho, en muchos casos cuando se ataca a páginas web, como por ejemplo pasa con la agencia tributaria, cuando hace poco pasó con el tema de la declaración de la renta, pues que hay muchos accesos a la vez, que se hacen ataques que se llaman de denegación de servicio, que es acceder muchos dispositivos a la vez contra una misma página web, entonces la página web digamos que se satura al ver tantas conexiones a la vez y deja de funcionar. Entonces, para ese tipo de ataques, los atacantes lo que necesitan es disponer de muchos dispositivos. Sí. Y como a ellos les sale caro comprar los dispositivos, lo que hacen es secuestrar dispositivos como los nuestros y orquestan ese ataque de manera coordinada y nos hacen partícipes de un acto que es delictivo, como es eso, es atacar a una infraestructura que puede ser una infraestructura crítica. A y eso todo sin darnos cuenta.
Sin darnos cuenta, fíjate. ¿Y cómo pueden robarnos dinero, por ejemplo?
Pues,
claro, solo por instalar esta aplicación. A ver.
Pues verás, fíjate, hay un mecanismo, porque claro, esta gente se la sabe toda. Hay un mecanismo que suelen utilizar algunas aplicaciones que consiste en un permiso en el que pueden utilizarse en segundo plano o pueden utilizarse, digamos, poniendo como una especie de máscara. Es decir, por delante te están mostrando una aplicación que por detrás, cuando tú estás haciendo clic en determinados elementos de la pantalla, no estás haciendo clic en esos elementos de la pantalla, sino en otros que tienen por debajo, que simulan, pues por ejemplo, como pueden ser plataformas de pago o plataformas de acceso. Y entonces tú puedes pensar que estás accediendo a la plataforma que estás viendo en tu pantalla, cuando realmente por detrás de esa aplicación lo que está haciendo es obligarte, entre comillas, a que tú pulses determinados patrones para poder acceder. Claro, si tú tu aplicación de bancaria la tienes protegida con un sistema biométrico, ¿no?, con la huella, para que nos entendamos, y la aplicación maliciosa te pide la huella o te pide que toques ese botón que detecta la huella para otro tipo de cosas, pero por detrás está ejecutando esa aplicación bancaria, pues tú no te das cuenta, pero realmente está, el atacante está cediendo esa aplicación bancaria por ti. Y claro, pues cuando tú ves tu cuenta cero es cuando te das cuenta de que algo ha pasado.
Madre mía. ¿Qué más debemos de tener en cuenta con estas aplicaciones, con esta instalación pirata?
Bueno, pues esencialmente, por dar algunos consejos muy básicos, lo primero sería el intentar descargar aplicaciones solo desde repositorios oficiales.
Claro, eso espera un poco, José Carlos, porque es que, fíjate, si incluso en tiendas oficiales como Google Play se han colado apps maliciosas, ¿cómo podemos nosotros, usuarios, detectar cuando es peligroso? Sí, sí.
Claro, por eso os digo que el primer paso básico sería ir a sitios oficiales. Y una vez ahí, cuando tú te descargas cualquier aplicación, y esto aplica no solamente para el caso de que estamos hablando de las IPTV, sino para cualquiera, antes de descargarte la aplicación, consultar bien qué permisos de tu dispositivo necesita. Y ahí entra un poco el sentido común. Si tú crees que la aplicación, para la finalidad que vamos a utilizarla, pide más permisos de los que realmente necesita, entonces esa aplicación tiene muchos números para ser una aplicación maliciosa. Y desde luego, pues si no tienes la anteladura, no instalar. Eso sería lo principal. Sí. Después hay otros indicadores, como pueden ser pues consultar pues el autor de la aplicación o la empresa que está detrás de la aplicación, mirar en internet, buscar opiniones, no dentro de la propia tienda, sino buscar por internet opiniones, porque muchas veces estos actores maliciosos publican en las tiendas, pero después son empresas falsas o empresas fantasma que realmente no existen y que cuando tú vas a buscar en internet realmente pues no aparece nada. Entonces, cuando pasen ese tipo de cosas, esas aplicaciones lo mejor es no tocarlas. Y el último y tercer paso es tener antivirus en el dispositivo, tanto si es un ordenador, como una tablet, como un móvil, porque también existen un antivirus para este tipo de dispositivos.
Porque al final lo barato pues puede salir muy caro, ¿verdad?
Siempre.
Oye, ¿dirías que el peligro de estas aplicaciones es mayor que el beneficio de ver contenido gratis?
Bueno, realmente esto pues pasa como todo. Cuando te duele una muela es cuando te acuerdas del esfuerzo de no cuidarte esa muela. Pues aquí pasa un poco igual. A lo mejor hay gente que dirá, pues evidentemente, claro, yo no puedo pagar ese tipo de cuotas todos los meses y tal, y no me queda más remedio, pero bueno, estás exponiendo toda la información que tienes en tu dispositivo. A lo mejor si pones en una balanza lo que expones y, por otro lado, el beneficio que te llevas, pues si tú crees que el beneficio es mayor, yo particularmente creo que no. Y oye, con esto no estoy diciendo que las aplicaciones de IPTV, como te digo, sean ilegítimas, pero desde luego hay que tener muchísimo cuidado cuando se utiliza ese tipo de aplicaciones, porque suelen venir con regalos.
Y para cerrar, José Carlos, ¿una alternativa segura y legal?
Pues a ver, lo mejor es utilizar apps oficiales, siempre, de los proveedores. Y en el caso de que se quiera utilizar aplicaciones de este tipo de calado, pues evidentemente siempre bloquear todos los permisos que nos pida la aplicación es mucho mejor. Bloquear absolutamente todos los permisos. Y a medida que veamos que no funcionan las cosas, valorar si vamos a ir habilitando en algunos servicios, algunos permisos, que de entrada darlos todos. Y de hecho hay algunas aplicaciones que de este tipo que con todos los permisos bloqueados te funcionan perfectamente, ¿eh? O sea que sería una forma muy buena de salvaguardar.
Muchas gracias, como siempre, un lujo teneros cada semana con nosotros. Gracias,
a
José
vosotros.
Carlos, presidente de Cibercantabria.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De abrir nuestra ventana semanal al cuidado de las mascotas y con muy buena música. Te recuerdo que si estás buscando un hogar en una ubicación privilegiada, Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. Eso sí, de 30 chalés quedan las dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Si quieres saber más, gestiona y comercializa Produque en la calle Peñarbosa 31 en Santander, 942-37-86-37. Pero hoy queremos hablar del, fíjate, el mal aliento, ¿eh?, de nuestras mascotas, de nuestro perro, de nuestro gato. No. Si alguna vez has pensado, uff, esto no puede ser normal, es que detrás de ese mal aliento puede haber algo muy serio, ¿eh? Infecciones, dolor, problemas en órganos vitales. Es que la salud dental no es solo cosa de humanos. En perros y gatos, una boca sana puede marcar la diferencia entre una vida larga y feliz o problemas de salud que podríamos haber evitado con pequeños buenos hábitos diarios. Para ello está nuestro veterinario de cabecera, Alejandro Arce Sanz. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan importante la salud dental en perros y gatos? ¿Qué problemas puede causar una boca descuidada?
Bueno, pues es exactamente lo mismo, ¿eh? Podría hablar cualquier dentista y podría decir lo mismo. Tenemos los mismos problemas en veterinaria que en humana. Es decir, la salud bucal de nuestros animales de compañía es fundamental. Tú lo has dicho muy bien en la introducción. Hay problemas muy serios y hasta ahora es uno de los de las asignaturas pendientes, porque sí. Yo he visto, veo muchos animales de compañía que están muy descuidados. A veces por desconocimiento, ¿eh?
Ya. A ver, ¿y cuáles son esos cuidados básicos que debemos tener en casa para evitar problemas?
Bueno, los cuidados básicos, pues vuelvo a lo mismo, son los mismos. Es decir, una buena alimentación. Hoy en día existen piensos fantásticos que además de ser estar enriquecidos en todos los nutrientes que necesitan los animales, tienen sustancias adecuadas para autolimpiar, vamos a decir, la boca, y después la base, lo que sería lo ideal, sería comprarse un cepillo y cepillar la boca de nuestros animales de compañía.
O sea que, ¿sí?
Eso es el lo que habría que hacer.
Fíjate, o sea, es hay que cepillarle los dientes.
Sí.
Después de cada comida, como nosotros.
Bueno, nosotros nos conformamos con que sea dos o tres veces a la semana. Lo ideal sería, vale, efectivamente, después de cada comida. Eso es prácticamente imposible, pero con dos veces a la semana, vale, estaría bien.
Oye, Alejandro, ¿y hay razas más propensas a sufrir problemas dentales? ¿Qué casos ves más en la clínica?
Sí, mira, hay razas, como en todo, en veterinaria siempre hay razas más predispuestas. La salud bucal es muchísimo más frecuente en razas pequeñas, en perros pequeños. Es decir, pues Yorkshire Terrier, los pichones, todas las razas pequeñas suelen tener más problemas. Y bueno, la razón yo tampoco la sé muy bien, pero sí que es cierto, se ve mucho en razas pequeñas.
Yeah.
A veces hay pastores alemanes que nunca se les ha hecho una higiene bucal y tienen bocas bastante saludables. En cambio, haces limpiezas anuales a perros pequeños y tiene que venir
cada
año.
Qué curioso. Fíjate que es que tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que muchísimos dueños creen que el mal aliento es normal, ¿no?, en los perros y en los gatos. ¿Cuándo uno se debe preocupar?
Bueno, yo personalmente recomendaría a todos los oyentes que cuando empiecen a oler, eso se llama halitosis, igual que en humanos, cuando empiece la halitosis es cuando tienen que empezar a preocuparse. Es decir, yo me preocuparía antes, Es decir, yo cogería un cachorro y le enseñaría bueno, porque hay que educarles, hay que enseñarles, sí, a limpiar los dientes, pero si hay mal olor es que ya necesitan una visita al veterinario.
Ya. Oye, y se habla mucho de esos huesos naturales para limpiar los dientes. ¿Son recomendables o pueden ser peligrosos?
No, bueno, yo los huesos, siempre digo que Disney ha hecho mucho daño. Eso de relacionarse los perros con los huesos es un riesgo y es un problema. Pero tú, yo me imagino que te refieres a esos tipo chuches que mastican.
Sí.
Eso está muy bien. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo recomendaría o recomiendo a mis clientes, digo, bueno, si podéis limpiarle los dientes dos veces a la semana o una vez a la semana, está muy bien. Y después utilizar este tipo de chuches, uh-huh, o hay diferentes formatos, lo hay en líquido, eso está bien porque, uh-huh, les ayuda. Siempre y cuando la boca esté limpia, no tengan placa ni tengan...
Claro.
Ni tengan sarro. Una vez tienen sarro, hay que venir y hacer una limpieza. Sobre limpio sí que es cuando dices limpiarle, o sea, me refiero sobre una limpieza quirúrgica o una limpieza dental que hacemos en los dentistas, ahí es cuando dices, vale, empezar a usar un pienso tal, lavado si podéis, Y sobre todo chuches. Cuando está sucio no hay manera, hay que utilizar ultrasonidos.
¿Y cada cuánto tiempo recomiendas una revisión para comprobar el estado de la
boca? Bueno, si es un animal que está más o menos bien cuidado, yo les digo, bueno, cuando venís a vacunar una vez al año, pues yo cuando vacuno aprovecho y miro las cosas que creo que debo mirar. Y entre otras, pues la boca. Y si la boca está bien, pues le dices al dueño, sigue así. Y si no, le dices, uff, aquí hay que trabajar,
Supongo,
pero bueno,
Alejandro, que la alimentación es clave también, ¿no? Que ayude.
Claro. Mira, la alimentación casera, que hay mucha gente que le gusta dar comida casera, estas dietas que... Normalmente, si no haces una limpieza dental... A diferencia del pienso y del pienso de calidad, se queda más sobre los dientes. La placa se forma con anterioridad y lo entiendes, ¿no? Tú, sí. Es que además todos lo entendemos. Después de comer, ¿qué pasa? Te tienes, claro, que lavar los dientes porque te queda la comida. En los perros igual. Si no los vas a lavar nunca y le vas a hacer nada, pues la alimentación, si no le limpiamos los dientes... pues por lo menos comprar ese tipo de piensos que tiene sustancias que ayudan.
Uh-huh.
Un poco de eso.
Bueno, que no está mal, ¿eh? Aquí lo vamos que no está mal todo,
bueno,
lo que nos has contado. Dime.
Y una cosa importante.
Venga.
Si usan pasta de dientes, Porque claro, el limpiado de dientes es con cepillo y con pasta dental.
Claro.
Que no sea de humano, o sea, no puede llevar flúor. Vale. Eso es importante, porque el flúor es tóxico, tanto para perros como para gatos. Entonces las hay de perros y de gatos en las tiendas especializadas,
sí,
que no le van a hacer ningún daño.
Perfecto. Pues como siempre, un lujo contar contigo. Oye, por cierto, cuando ya les llevas a una limpieza, con esto acabamos, que me quedo sin tiempo,
¿hay que
anestesiar al animal?
Bueno, depende de su edad y de su estado,
ya.
Pero sí, pero se tiene que hacer bajo anestesia,
vale,
o bajo sedación profunda, porque entenderás que no se dejan.
Es que por
si
eso
no se dejan limpiar los dientes.
Es que estaba pensando en ello. ¿Cuánto aprendemos contigo, Alejandro? Gracias.
Un placer, ¿eh?
Un placer. De la Clínica Veterinaria Miengo Rock and Pets.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Vacare nos encargamos de todo. Vacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en vacare.es.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Como sabes, el puerto de Santander no solo es un punto clave para la economía de nuestra región, sino también un verdadero motor de historias que impulsan la ciudad. Mira, este miércoles 5 de febrero ha arrancado una nueva propuesta que va a sorprender y a gustar a muchísimos de nuestros oyentes. Visitas guiadas gratuitas. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Visitas guiadas al puerto de Santander para descubrir sus secretos más desconocidos. Desde los muelles hasta las instalaciones más modernas, un recorrido que no solo revela la historia del puerto, sino también cómo ha sido y será protagonista en el futuro de nuestra sociedad. Vamos a conocer mucho más detalles de esta experiencia única, porque allí está nuestro compañero Alex García.
Pues sí, Cristina, buenos días. Estamos aquí justamente a la puerta de la Estación Marítima de Santander, donde se ha inaugurado estas visitas al puerto, donde los ciudadanos pueden conocer cómo son los entresijos de nuestra instalación portuaria en Santander. Y precisamente tenemos aquí a dos vecinos de Cantabria que han venido, que han decidido visitar estas instalaciones del puerto por primera vez. No sé qué les ha parecido este debut, estas visitas, conocer los entresijos del puerto.
Pues interesante, porque es algo que está ahí, pero no sabes en realidad qué actividad hacen y qué es lo que genera para la ciudad y para la provincia. Y creo que es muy interesante el que la gente tenga información de qué es lo que realmente se hace, la labor que hacen y el interés que tiene para la economía de la provincia.
Bueno, ¿y qué es lo que les han mostrado un poco, si me puede contar?
Bueno, pues hemos visto un poco los depósitos donde recogen todo el material que se trae. Hemos visto también las lonjas donde están los coches. Hemos visto, ¿qué más hemos visto? Cómo se carga y se descarga el cereal, por ejemplo, muy interesante. Cómo se han reutilizado las naves antiguas que se hicieron para el carbón, para cuando se trajo el carbón que paraba aquí, ahora se han recondicionado para otros usos. Y luego, por último, hemos visto la lonja del pescado, cómo se subasta el pescado, cómo se hace la subasta diaria. Muy interesante. La verdad es que se lo aconsejo a todo el que pueda visitarlo.
Les voy a hacer una última pregunta a los dos. ¿Qué es lo que más les ha impactado de esta visita?
A mí el conocer el puerto de cerca, porque yo de pequeña sí que podías pasear, visitarlo, pero eran recuerdos un poco lejanos. Entonces, el ver el puerto de cerca, el ver cómo se carga, se descarga, ver la cantidad de contenedores que hay, ver el tráfico que tiene realmente. No nos hacemos la idea de lo que realmente se mueve en un puerto como el de Santander, que nos parece un puerto muy pequeñito, pero tiene una importancia muy grande.
Bueno, el tamaño, y no sé si hay algo más que llame la atención de esta gran instalación portuaria que tenemos en la capital.
Bueno, aparte de que no teniendo un tamaño exagerado en comparación con otros grandes puertos y las circunstancias difíciles de la situación en la que está, porque es un puerto de interior, pues la cantidad, la actividad que genera. O sea, yo la verdad es que tenía la idea de que era mucho menos el movimiento que tenía que lo que hoy hemos visto. Sabías por la prensa algo de los coches y cosas de estas, pero aparte de eso hay mucho más. Y luego también me ha llamado la atención que hay ciertas actividades que se hacen, como nos han contado, lo de ponerle las pegatinas a los coches de empresa y cosas de esas, que hay cierta actividad que se hace directamente dentro del puerto. Eso lo desconocía completamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables ambos. Son dos de los primeros visitantes que han tenido junto al puerto de Santander la oportunidad de conocer el funcionamiento, los entresijos de la instalación portuaria de la capital de nuestra comunidad autónoma. Detrás de todo esto está Guillermo, que es una de las personas que ha estado mostrando a los ciudadanos las instalaciones del puerto. Cristina, le tenemos aquí en directo y le queríamos preguntar cómo ha ido este primer día, cómo ha sido este debut, este comienzo de mostrar, de dar a conocer todo lo que se hace en nuestro puerto.
Bueno, pues parece que la gente ha bajado satisfecha, se han divertido, lo han encontrado interesante, y el objetivo principal de esto, que era pues mostrar lo que hacemos aquí dentro, que la gente tenga un poco de conocimiento de lo que se hace en una instalación como esta, que está muy cerca de sus casas y que habitualmente desconocen, pues cumple con nuestras expectativas.
Bueno, es una visita que se va a realizar los miércoles. Ahora puntualizaremos durante cuánto.
No, el primer miércoles laborable de cada mes.
El primer miércoles laborable de cada mes. Se va a arrancar desde este punto, Cristina, desde esta estación marítima de Santander. Y queremos conocer un poco cuál es el recorrido que se realiza, qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden visitar los ciudadanos que quieran acercarse hasta aquí.
Bueno, pues se hace un recorrido por todos los muelles comerciales, se paran las diferentes terminales que tenemos dentro del puerto, se explica su funcionamiento, el tipo de tráfico que se mueve por allí, los sistemas de descarga y descarga de los barcos, se les lleva a la terminal de vehículos. Hemos bajado en uno de los muelles que hemos inaugurado hace unos meses para explicarles cómo va a ser el desarrollo futuro también de esa zona, y se termina luego en la lonja de pescado, donde se hace una explicación por el personal que lleva a cabo habitualmente el pesaje y la subasta de la pesca fresca, de cómo es el proceso.
Guillermo, llegaba el autobús ahora mismo hace un momento. ¿Cuánto tiempo ha sido la duración, el tiempo que han estado pues recorriendo todas las instalaciones?
Unas 2 horas aproximadamente.
El autobús estaba lleno, había un montón de gente. No sé si has tenido la oportunidad de intercambiar con ellos impresiones de este debut. ¿Qué es lo que te han comentado? ¿Qué es lo que te han dicho ahora en las inmediaciones según os habéis bajado todos de ese autobús?
Bueno, como te decía al principio, todo el mundo mostraba su satisfacción y sobre todo la sorpresa por lo que se han encontrado aquí dentro, las dimensiones del puerto, la cantidad de mercancías que tenemos, la cantidad de coches, la cantidad de riqueza que se genera aquí dentro para la comunidad de Cantabria y algunas otras limítrofes. Y bueno, todo el mundo tenía también alguna sugerencia que hacernos con respecto a cómo mejorar visitas que son bien recibidas y que intentaremos ir implantando poco a poco.
Claro, porque entiendo que durante esas dos horas hay muchísimo que ver. No sé si hay algo que impacta de toda esta visita. No queremos revelar muchas cosas, ¿no?, para que evidentemente todo el mundo venga a conocer, venga a ver de primera mano cómo funciona todo, pero seguramente hay cosas que sorprenden en este recorrido que merecen mucho la pena visitar, ¿no?
Sí, lo que te decía antes, sobre todo las dimensiones de la propia instalación en sí y de algunas mercancías que tenemos, ¿no? Pues el material eólico que tenemos es sobredimensionado y la gente se sorprende bastante, no solo de su tamaño, sino de la maquinaria que hay que utilizar para trabajar con ello, de las obras que tenemos en marcha, que, bueno, la obra del silo, que está comenzada ahora su segunda fase, pues ciertamente impresiona por la dimensión de la instalación y por el proceso de montaje, que es bastante llamativo. No deja de ser similar a como hacíamos las cosas de pequeños, una especie de mecano, pero el tamaño es bastante mayor.
Bueno, lo que no hay lugar a dudas es que este es un pasito más, ¿no?, dentro de lo que se hace en el puerto para darse a conocer, para, bueno, pues mostrar a toda Cantabria todo lo que se hace. Pero tú, como trabajador del puerto, tienes que estar viendo durante todos estos años cómo está creciendo y creciendo y creciendo la influencia del puerto de Santander, que a este paso vamos a ser pues los reyes del norte prácticamente.
Hombre, eso estaría bien, ¿no? Tenemos un trabajo difícil por delante, entonces, ¿no? Pero sí, a ver, nosotros que estamos aquí dentro vemos cómo vamos cada año creciendo y nuestras expectativas son las de seguir así. Y es que nuestro crecimiento no es solamente el del puerto. El puerto es un indicador de cómo crece lo que nos rodea, ¿no? Y si nosotros vamos bien, es que Cantabria va bien y donde vivimos va bien y nuestra gente cercana va bien, con lo cual estamos encantados de la vida con ello.
Bueno, pues las buenas noticias para el puerto son buenas noticias, para Cantabria. Gracias, Guillermo, y muchísima suerte en estas nuevas visitas guiadas los primeros miércoles de cada mes.
Muchas gracias a vosotros por venir.
Pues, Cristina, esto es lo que podemos contar a esta hora de la mañana desde estas instalaciones del puerto, donde el éxito puede redondear una jornada completa en el puerto de la capital.
Muchas gracias a ti también,
¿qué tal,
Alex?
Teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana jueves vamos a tener intervalos nubosos aumentando a nuboso, temperaturas mínimas en ligero descenso, estaremos entre 1 grado bajo cero y 6 grados y las máximas oscilarán entre los 12 y los 16 grados. Sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.